Vamos a continuar con este estudio que estamos teniendo. Aún permanecemos en este aspecto de la cristología que es su naturaleza. Una de las cosas que pudiéramos haber tocado desde el principio, ya que quizás es la más destacable por excelencia en cuanto a Dios es concerniente, es que Él es la vida. Él es la vida. Cuando decimos la vida, para nosotros la vida representa muchas veces tener un corazón palpitante, los órganos funcionando. En otras palabras, la persona puede estar siendo nada más que un vegetal, por así decir, ¿no? Meramente un órgano funcional en una cama postrado, y le decimos, todavía vive. Recientemente fui yo a un hospital a ver a una persona que está en estado crítico, y hablando con la hija y la esposa de este señor, este hermano, ellos me decían que ellos no habían firmado, por ejemplo, documento alguno que autorizara al hospital para mantener ese cuerpo con los equipos, toda la técnica que tienen hoy en día, la ciencia, a fin de mantener ese cuerpo en vida, ¿no? Por medio de este equipo y de este y de este otro. Y no quiero decir en otras palabras que lo han dejado sufrir en ese aspecto, le han tratado de mantener lo más calmado posible, en otras palabras, por medio de las drogas, etcétera, a fin de que él en sí no sienta tanto los dolores. No obstante a eso, yo creo que pude entender, ¿no?, la forma de pensar de ellos. Me parece que tiene un cierto valor, me parece que hasta cierto punto es correcto, y es que realmente el hecho de tener ahí, ¿no?, esos órganos principales funcionando a fin de decir aún vive, me parece a mí que a veces hasta es un engaño, ¿no? Pero no, ese no es el tema realmente. Lo que quería llegar principalmente es a esto, que muchas veces podemos ver a alguien meramente respirar y decimos está con vida. Podemos ver a alguien no solamente postrado en una cama, sino pasar por la calle, sonriente, ¿no?, lleno de vida, ¿no?, persona robusta, etcétera, y decimos, mira qué saludable es fulano de tal, o algo así, ¿no? Podemos también ver a una persona, y esto es aparte del tema, podemos ver a una persona vivir en una forma desahogada, lo que el mundo acostumbra a llamarle, eso sí que es vida. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos toda esa clase de engaños. La persona que está postrada en una cama, a eso le decimos, está, o sea, sí, vive todavía. A la persona que, por su forma física, que aparentemente tiene salud, buena salud, etcétera, le decimos qué saludable está, o en otras palabras, mira qué vida. Y a la persona que económicamente vive desahogadamente, pues a esa persona le decimos qué bien vive. Y en verdad, en cuanto a lo material es concerniente, a lo visible es concerniente, sí, efectivamente hay vida ahí en esos tres casos. Pero cuando hablamos de Dios, cuando estamos hablando acerca de aquello que dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vida, se está hablando acerca de algo distinto. Y eso fue exactamente lo que Él le dijo a sus discípulos, cuando Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un pasaje en en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que nos gustaría realmente comenzar por leer en esta mañana, Juan capítulo 1. Dice aquí en el versículo 4, en él, hablando del Verbo, hablando del Hijo de Dios, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No quiero enfatizar la segunda parte de este versículo, sino la primera. En él estaba la vida. No obstante a eso, la segunda parte del versículo donde dice, y la vida era la luz de los hombres, esa palabra luz tiene que ver con entendimiento. Los ojos del entendimiento, recuerden como Pablo oraba que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. En él estaba la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Lo cual no tiene solamente que ver con prolongación de días, ¿no? Sino que tiene que ver con aquel que vive en sí mismo. Es muy distinto a días, más días, ¿no? En otras palabras, días para siempre. La persona puede estar postrada en una cama días, ¿no? Y realmente no gozar de la vida que gozamos nosotros en este caso, ¿no? Porque está completamente inutilizada, por así decir. Pero la vida relacionada con Dios no es solamente una vida en cuanto a prolongación de días o de siglos, sino que es una vida existente en sí mismo, es una vida la palabra dice el que existe en sí mismo. En otras palabras, él no necesita de este equipo, de esto, de esto otro para mantenerlo en vida. Él no necesita comida, él no necesita de ninguna cosa. Él vive en sí mismo porque él es la vida. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto vivir a subsistir. La creación subsiste, pero él vive porque él tiene vida en sí mismo. Esa es la diferencia. Él no necesita de nada, él es vida en sí mismo. Y en base a eso es que nos ha dado vida a nosotros. Nosotros somos el producto de su vida, tanto físicamente, pero muy especialmente en cuanto a lo espiritual es concerniente. Somos vida y tenemos la misma vida de él, porque al tenerlo a él, tener a Cristo en nuestros corazones, lo tenemos a él, que es la vida eterna. Ahora, en este versículo, como dije anteriormente, no quiero enfatizar mucho, pero esa vida hace falta conocerla. Por eso es que dice que, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? En el momento en que Adán fue echado fuera del huerto, ahí mismo la luz se le apagó. ¿La luz de qué? La luz de la vida. El pecado ciega. El pecado hace que el hombre sea separado de Dios. La causa del pecado es la muerte. Pero al venir a Cristo, es una iluminación completa dentro de nuestro ser acerca de esa vida. Decimos, por ejemplo, cuando una mujer ha tenido una criatura, decimos, ha dado a luz un hijo, ¿no? Y es lo que implica ese amanecer, ese sol resplandeciente que amanece, ¿no? Que nos trae a la luz suya. Y ese es aquel que ilumina todo nuestro entendimiento acerca de su vida. Por eso es que, al estar estudiando acerca de la naturaleza de Cristo, una de las cosas que debemos de estar plenamente saturados de ello es acerca de que Él es la vida. Pero repito, no la vida como quizás ustedes nunca pensaron de esta forma, pero yo sí, porque a mí se me había enseñado por aquellos que fueron mis padres en el Señor, se me había enseñado al principio de que la vida era vida eterna, y cuando se me hablaba de la vida eterna era de vida y vida y vida y vida y vida, ¿no? Y repito, es cierto, pero es más que días. Es vida, es vida. La vida no depende de nada, es vida en sí misma. Y eso es lo que es Dios. Dios es vida y vida eterna. ¿No? La vida no le tiene miedo a la muerte, porque para la vida la muerte no existe. Yo quiero contarles una anécdota, algo que personalmente me sucedió a mí, ya de esto hace algunos años. Yo me encontraba en el estado de Minnesota, en el invierno, fue en invierno, y recuerdo que yo viajaba, estaba solo en esa ocasión, yo viajaba en mi automóvil, y recuerdo que ya al atardecer comenzaba a nevar. Y esa nieve cada vez se intensificaba más, en otras palabras, cada vez caía más y más y más. Yo recuerdo que yo pasaba por los pequeños pueblitos y me decían, no siga adelante. Y yo les preguntaba, ¿hay algún sitio donde a dónde alojarse? Y me decían, no, los hoteles están llenos, ¿qué voy a hacer? ¿No? En otras palabras, si me quedaba en el carro, sí podía congelarme. ¿No? Pues es cierto. Lo que me quedaba por hacer era simplemente proseguir la marcha. Y recuerdo que ya había anochecido, apenas yo podía ver nada en el camino, el peligro de poder caer de un lado al otro de lo que llamamos la cuneta, en otras palabras, el barranco. Y recuerdo que todo lo que había delante de mí, no habían luces, todo lo que había delante de mí que podía ver a duras penas, eran las huellas de otro carro que había pasado delante de mí. Si me apartaba a la derecha o a la izquierda, ¿no? Allí se acababa todo. Yo recuerdo que todo lo que yo hacía era mantener mis ojos puestos en esas huellas de ese carro que había pasado anteriormente. Me pregunto qué me estaría enseñando el Señor por medio de todo eso. Seguir sus huellas. Pero aparte de eso, recuerdo que el pensamiento, ¿no? Por una parte había una especie de diálogo dentro de mí. Confieso que estaba asustado. Dice que la confesión es buena para el alma. Pero recuerdo perfectamente que en medio de ese temor que yo tenía, una voz muy, muy dentro de mi ser, una voz muy, muy conocida para todos nosotros, simplemente me hizo entender esto. ¿Puede alguien matar la muerte? Y ahí se acabó el miedo. ¿Puede alguien matar, o en otras palabras, exterminar la muerte? Perdón, ¿puede alguien matar la vida? ¿Puede alguien matar la vida? Perdón, ¿puede alguien matar la vida? Y allí fue que por primera vez en mi vida como creyente, yo vine a conocer la diferencia entre lo que es existir y lo que es vivir. Y desde aquella entonces vine a apreciar a Cristo como la vida en mi ser, como nunca antes. La palabra en Colosenses, en el capítulo 3, nos enseña de que vosotros estáis muertos. ¿Qué más puede uno morir cuando uno está muerto? Y nos dice, ya vosotros habéis muerto, estáis muertos. Porque eso es lo que sucede con el pecado, la paga por el pecado es la muerte. Ya vosotros estáis muertos. Y vuestra vida es Cristo. Ya, en otras palabras, en lo interior estábamos muertos. Aquí en este mundo estábamos con una serie de aparatos, etcétera, etcétera, ¿no? Técnicos, que lo que nos mantenían era en vida, pero en vida este físico, pero por dentro estábamos muertos a causa del pecado. Pero con la venida de Cristo Jesús a nuestro corazón, entonces sí que hemos venido a la vida. Y eso es lo que tenemos que recordar. Él es nuestra vida. Ahora, lo que esa vida quiere es que le conozcamos. En otras palabras, como dice aquí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Que los ojos de nuestro entendimiento cada vez puedan contemplar más el significado de esa vida. Para que, podamos apreciarla mucho más, para que le amemos mucho más. En Juan, ya que estamos aquí en Juan capítulo, vamos a ver en el capítulo 6 por un momento, esa vida, fue lo que se puede decir expresada, esa vida la expresó Dios en nosotros, la manifestó Dios en nosotros, y pudiéramos decir también que esa vida la hizo oír en nosotros. Hemos oído a esa vida. Esa vida es, perdonen por la expresión, pero esa vida es viviente. Esa vida es una vida latente, viviente en nosotros. Es una vida reconocible en nosotros. No es algo ficticio, no es algo místico, es una vida, es la vida en nosotros. Y esa vida se hace palpable en nosotros. Dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Noten el contraste, la carne y el Espíritu. El ser humano juzga todas las cosas por lo que tiene o posee o aquello, en otras palabras, que él pueda básicamente ponerle el dedo encima. Y Cristo dice, el Espíritu es el que da vida. Perdón, 63. Sí, Juan 6, 63. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que la vida o la palabra, las palabras que la palabra nos ha hablado. ¿Entendemos eso? Las palabras que el verbo, la palabra singular, nos ha hablado. Esa es. Eso es Espíritu y eso es vida. Ahora, cuando el Señor Jesús hablaba, gloria al Señor, habían quienes tenían puestos sus oídos escuchándole a Él el Verbo. Otros estaban alrededor de Él y lo que estaban eran tratando de ver en qué forma podían hallar alguna falla en Él. ¿No era cierto? Tenemos que reconocer las cosas. ¿Saben que lo mismo sucede en la iglesia? Podemos aplicarlo a esto bien que vimos. Hay quienes van a la iglesia, por ejemplo, como han dicho muchas veces, unos con el fin de un cumplido, ¿no? Gloria al Señor, que desde que hemos conocido al Señor, sabemos que eso no vale con el Señor, eso no cuenta para con el Señor. Pero antes de venir a Cristo, cuando vivíamos esa vida religiosa, era una especie de cumplido. Pero muchas veces, a pesar de no ser un cumplido, nuestro ser no está realmente al 100% como debe de estar para escucharle a Él. ¿No? Estoy hablando ahora aún después de haber venido a Cristo. Ahora no es un asunto de cumplido. Ahora es que muchas veces no le estamos escuchando a Él. Escuchamos otras cosas o dejamos que nuestra mente divague en otras cosas, pero realmente no estamos dispuestos a escucharle a Él. Pero en el caso de los discípulos no fue así. Varios de ellos se fueron. Las palabras que el Señor les dijo causó en ellos un cierto tropiezo. Pero algunos de ellos respondieron de esta otra forma. Dice el versículo 66, Juan 6, 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Algo estaba pasando en la vida de ellos. Ellos, estos discípulos, habían dos tipos, los del versículo 66 y los versículos de el versículo 67. Eran discípulos. Uno que tropezaron con las palabras que el Señor decía, pero otros que decían, Señor, de la forma en que te hemos oído a ti, no fueron meramente palabras, fue vida. Amén. Lo que salía de ti, lo que hay en ti, Señor. Porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si en el corazón hay vida, lo que va a brotar de esa boca es vida. Y Cristo es todo vida. De Él emana la vida. Y aquí podemos ver, repito, que la naturaleza del Señor en sí es esa vida. Esa vida se manifiesta aún en su palabra. Todo lo que Dios hizo. Y aquí es donde tenemos que empezar a dirigirlo. Hemos estado hablando, pudiéramos decir, lúcidamente, expansivamente, pero ahora queremos realmente reducir nuestro andar, o en otras palabras, nuestros ojos, queremos empezar a enfocar para ver a dónde nos dirigimos por medio de este estudio. La vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo comenzaba a hablarle a sus discípulos, y unos fueron cautivados por esas palabras, por la vida misma, y otros se desligaron y dijeron, ¿y qué tiene que ver todo esto? Imposible. Ahora, esa vida se ve en aquel que es conocido como la palabra. La palabra. Sin tener que buscar en Génesis capítulo 1, sin tener que buscar. Pero todos recordarán que todo fue hecho por medio de Él en el principio. Todo fue hecho. ¿Y cómo fue hecho? Al Dios decir, sea. Y ese verbo, la palabra de Dios, lo trajo todo a la existencia. El que oye al Hijo, oye a la misma vida. Y ese Hijo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo importante. Hay algunos que escuchan del Hijo de Dios meramente doctrinas, formas de cómo vivir y cómo no vivir. Pero en el Hijo hay más que doctrina. En el Hijo está la vida. Y el que oye al Hijo, oye a la misma vida. Cuando Dios dijo, sea, aquello que Él mandaba a que fuese, era porque era en el Hijo. Y cuando Dios desea algo de nosotros, lo desea en el Hijo, en el Verbo que es la vida, no en nosotros mismos. Ese es el error, cuando muchas veces queremos oír al Hijo para nosotros hacerlo. En el Hijo todo fue hecho. Y si nosotros podemos identificarnos con esa palabra de vida, veremos que está todo hecho en el Hijo. Y todo lo que necesitamos es meramente una identificación con Él. Sin tener que buscar, en Hechos 3:15, que fue donde estuvimos leyendo ayer, el apóstol Pedro hablaba al pueblo de Israel acerca de que ellos mataron al autor de la vida. Ahí se confirma una vez más, ¿no? Puede matarse. Pregunto, ¿se puede matar a la vida? ¿Se puede acaso matar a la vida? Se intentó. Y el intento fue un fracaso. Se intentó hacerlo y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque como leíamos los otros días en Hebreos 7, 15 y 16, Él es aquel de una vida indestructible. Pero no obstante a eso, lo que queremos ver en ese versículo de la Escritura es que Él es el autor. El autor de la vida. El autor es aquel donde se origina el tema que sea.
Antes de él no hubo nada. Y por eso es que queremos realmente darle esa preeminencia que él tiene en sí mismo, el autor de la vida. Eso significa más que solamente decir la vida. Podemos decir Cristo es la vida, pero cuando estamos diciendo él es el autor de la vida, estamos diciendo él es la esencia. Él es la esencia, él es aquel que en él comenzó la vida. Él es el que la originó. Está. Repito, el autor, el que originó, en él se origina la vida. La vida, no meramente vida, pero la vida, el autor de la vida. Y queremos ver varias formas, ¿no? Cómo es que este autor de la vida, que es el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, cómo es que todo esto ha llegado a nosotros. Para ello queremos buscar en Lucas capítulo 8, vamos a ver varios ejemplos respecto a la vida. Vamos a ver, repito, varios aquí en cuanto a la vida, vamos a ver varios aspectos de la vida, varios aspectos de esta vida, tres por lo menos vamos a ver en esta mañana. Lo primero tiene que ver en cuanto al autor, el autor de la vida. Repito, para ello queremos ver aquí en Lucas capítulo 8, en esta parábola del sembrador, en el versículo 8, perdón, versículo 11, Lucas 8, 11. El Señor les interpretaba esta parábola a sus discípulos y les decía en esta forma: la semilla es la palabra de Dios. Cuando se siembra una semilla, ¿con qué fin se siembra? Con el fin de producir. Que se produzca, ¿qué? Su mismo género. Según la clase de semilla, así será el fruto que habrá de proceder de dicha semilla. Cristo, la semilla de Dios, la palabra de Dios, el Verbo de Dios, cuando Él es sembrado en la tierra, en este corazón fértil, se entiende el corazón del creyente, que es el corazón fértil, de ahí solamente puede proceder una cosa, el fruto de su misma naturaleza. Él es esa semilla de vida que el Padre envió a la tierra. Cayó en varios lugares, pero donde realmente produjo fruto fue en ese corazón receptivo, en ese corazón fértil, ese corazón que cree. Dice la palabra aquí en el versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. No pudo haber, cuando estamos hablando de una porción de terreno, la única forma de poder tener un sembrado es teniendo la simiente. Y esa es una de las formas de ver que Él es el autor del huerto que hay en nuestro corazón, ese huerto en el cual se manifiesta la vida. Otro pasaje de la Escritura que queremos ver es en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, que vimos, repito, en Lucas capítulo 8, vimos que Él es la semilla, Él es la semilla, la cual es la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 15, dice aquí en el versículo 1, Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Podéis hacer. Por una parte vemos que, si podemos escucharle de esta forma, cuando Él dice, la semilla es la palabra
de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo.
Pero por si acaso no le hemos escuchado a Él diciéndonos eso, de que Él es el origen, que Él es el autor, entonces puede que nos diga la misma cosa, pero en otra forma. Y esa es: yo soy la vid, por donde brota precisamente esa savia, para que esas hojas no se sequen, para que esos pámpanos produzcan frutos. De mí emana la vida, dice el Señor. En otras palabras, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Esa es otra forma. En Apocalipsis 5, donde habíamos leído ayer, Apocalipsis 5, aquí el Señor es introducido en una forma que es como realmente se daba a conocer en el Antiguo Testamento al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 11, versículo 1, etcétera, etcétera. Hay otros pasajes también. Pero a Cristo el Mesías se le conoce, vamos a leerlo aquí en el versículo 5, Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, noten ahora, la raíz de David. La raíz de David. En otras palabras, Él es el autor. Él es la semilla. Él es la vid verdadera. Él es la raíz de David. Todo esto conduce a un solo sitio, y es que le reconozcamos a Él como el autor. No hay David sin Cristo. No hay pámpanos sin la vid. No hay fruto de a 100, de 60 y a 30. No lo hay sin esa semilla. Muchas veces nosotros queremos fruto. Oh, yo quiero ser fructuoso, Señor, para ti. Eso dice del fruto, por favor. Piense más acerca de la semilla. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen ustedes, amados míos? ¿Por qué creen ustedes de que el Señor es llamado el menospreciado? ¿Ustedes creen que se ganó ese nombre así por nada? ¿O porque es una realidad? El ser humano no piensa nunca en la sustancia, nunca piensa en lo original. Está dado, vive su atmósfera, es lo visible, lo terrestre. Por eso que Cristo es... Esto no viene al caso, pero... Bueno. No sé, quizás tenga algún... Quizás le hable a alguien. En Isaías capítulo 4... Es una pena. Cuando digo una pena, es una pena la forma en que hemos considerado al Hijo de Dios, la raíz de David, la simiente preciosa, la vid verdadera. Es una pena. Dice aquí en Isaías capítulo 5, capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Porque este no es el tema en esta mañana. Esto más bien es un paréntesis que estoy haciendo ahora. Es que no quiero enfatizar tanto en ello, pero noten cuál es la mentalidad del creyente. No. Nosotros vamos a hacer nuestra propia cosa. Nosotros vamos a estar envueltos en todas aquellas cosas que nos guste estar envueltos, que nos atraigan. Solamente déjanos hacer una cosa. Quita nuestro pecado. Déjanos creer en ti. Pero al mismo tiempo no interfieras con nosotros, porque nos gustan mejor otras cosas. Nos atraen más otras cosas. Sé tú solamente una figura para nosotros. Sé tú una especie de la reina de Inglaterra, ¿no? que es meramente una imagen ante el reino, pero que sea el gobierno, el parlamento, el que hace todo, el que hace y deshace. ¿No? Que nosotros hagamos lo que querramos. Sé tú solamente aquel que borra nuestras rebeliones.
¿Sí?
Déjanos llamarnos cristianos. Eso es poniéndole el punto a la I. Déjanos llamarnos cristianos, pero al mismo tiempo no interfiera con las cosas que hacemos. Siete mujeres. La mujer es símbolo del cuerpo de Cristo. Siete nos habla de una plenitud. La plenitud de una mujer. O la plenitud, pudiéramos decir, de la iglesia. Vemos en el Apocalipsis siete iglesias. Y yendo en todas direcciones, por así decir. Que esto. Y el Señor diciendo, conozco, te conozco, pero. Y el Señor diciéndole constantemente, pero. ¿Por qué? Porque muchas obras, muchas cosas, pero el Señor no es preeminente en las vidas de ellos. Cerrado el paréntesis. He aprendido, hermanos, que la vida cristiana, la vida espiritual, y voy a decir esto con un poco de temor y temblor, la vida cristiana no puede vivirse por lo que uno ve a otros vivir. Es algo muy personal. Yo personalmente les confieso a ustedes delante del Señor, los años que llevo en el Señor, he tenido en cierta forma que desligarme del pueblo. Cuando yo digo desligarme, me refiero no seguir la corriente que sigue el pueblo. No quiero decir que han habido vidas que muchas veces han sido usadas por el Señor para alentarme, para mostrarme un buen ejemplo o algo de esa índole. Pero si voy a hacer una evaluación de cuál ha sido mi andar en el Señor, les confieso que ha sido un andar muy solo, porque la tendencia es siempre de seguir las pisadas del otro. Les hablaba yo anteriormente acerca de esas huellas. Y yo les garantizo que es cierto que era un carro que había pasado antes, ¿no? Cuando esa anécdota de la nieve. Era un carro. Pero en esos momentos yo estaba consciente de que el Señor me estaba diciendo, sígueme. Porque si intentamos ser como Vicente, ¿se usa ya ese ejemplo, Carlos? Parece que es bastante universal, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Bueno, pues, ese es el error muchas veces del cristianismo. Se forman grupitos, le llamamos piñitas. Y lamentablemente la piñita esa no va a ningún sitio. Están ciegos y pobrecitos, caen constantemente de una zanja en otra. Ese es el problema. Hay uno, el cual debe de ser la raíz de nuestra vida. Debe de ser aquel que es la semilla de nuestro ser. Y a ese hay que seguirle. Ese tiene que ser por encima de todo. Él tiene que ser exaltado y reconocido. Y debe de ocupar el lugar más preeminencial en nuestra existencia. El autor. Semilla, vid y raíz. Yo creo que con esas tres simples palabras podemos decir que sin él, en verdad, como él dijo, sin él, nada. Otra cosa que queremos ver al respecto, en cuanto a la vida es concerniente, es que él es el dador. Él es el dador. En Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses 2, vamos a ver aquí en el versículo 16, Filipenses 2, versículo 16, Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta primera parte de este versículo es la que mayormente siento que debemos de enfatizar en estos momentos. Asidos de la palabra de vida. Yo veo esto y yo les puedo decir a ustedes lo que yo contemplo por medio de estas palabras, asidos de la palabra de vida. Yo lo que contemplo es a una criaturita que ha acabado de nacer. Una criaturita que simplemente podemos decir de la misma que es un ser indefenso, ¿no? Totalmente impotente, no puede valérselas de por sí misma. Y veo que cuando el hambre comienza, una vez que ya la criaturita, ¿no?, sabe, en otras palabras, que su organismo demanda alimentación, y la madre lo acerca a su seno, a su pecho. Y esa criaturita comienza y por primera vez, participa de ese fluido, que lo que hace es realmente llenar sus entrañas, llenar su ser. Y cada vez que esa criaturita, yo recuerdo porque mi esposa le dio el pecho a mis dos últimos hijos, y recuerdo bien claramente cuán desesperados estaban, ya puede ser con eso una mamila, en otras palabras una botellita, o cualquier cosa. En el momento que la criaturita ya sabe cómo obtener, cómo participar y llenar lo íntimo, lo más interior de su ser, inmediatamente cuando empiece... ¿Han visto alguna vez a una criaturita? La forma, pudiéramos llamarle, tan desaforada, tan agresiva, porque es agresiva, y una vez que lo obtiene, no lo deja ir. Así es como realmente el Señor espera que nosotros hagamos de esa palabra de vida. Él es el autor de la vida, pero Él también es el dador de la vida. Él se ofrece, Él se da a sí mismo, ¿no? Y nosotros, si vamos a decir, como líderes, no podemos ofrecerle al pueblo ninguna otra cosa que no sea aquello que tiene en sí valor o que tiene en sí mérito. Como líderes no podemos ofrecerle a ningún miembro de la iglesia ninguna otra cosa que no sea el propio Señor Jesucristo, porque de Él emana la vida. Si le ofrecemos esto y esto y los envolvemos en esto y esto y esto y esto otro, lo que estamos es ofreciéndole cisternas rotas. Como líderes, lo único que podemos hacer es, primeramente como creyentes y después como líderes, es ofrecerle al pueblo aquello que en sí tiene sustancia. Asidos. Esa palabra es agresivamente tomarlo, ¿no? Apoderarse de él. Apoderarse de él. Asidos de la palabra de vida. En Primera de Pedro en el capítulo 2. Dice aquí en el versículo, vamos a ver aquí. Dice aquí en el versículo, vamos a ver aquí. Vamos a ver primeramente en el versículo, capítulo 1, versículo 23, para tomarlo en el debido orden, ¿no? Las dos primeras palabras. Siendo renacidos. ¿Lo vemos? Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa es la primera cosa. Siendo renacidos. Lo segundo es, capítulo 2, versículo 2. Esa es la secuencia. Primero se nace. Y si se ha nacido, lo normal es que se desee. Si uno nacido es porque tiene organismo en sí mismo. Y ese organismo necesita ser alimentado, ¿no? Nutrido. Ahora, dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que más me impresiona a mí de este versículo es el primero, la primera palabra, la palabra desear. Esta palabra desear, si nunca lo han sabido, esta palabra desear en el original significa echar un berrinche. Sí, palabra, es lo que significa. En otras palabras, o una perreta, encapricharse uno, esa es la palabra, un capricho. Uno quiere, en otras palabras, y lo quiere. ¿Sabe como el niño? Cuando la mamá le dice, pero hijito, no, que lo quiero, que lo quiero. ¿Dame? Y hay veces que hasta se tiran en el piso. ¿Dame? ¿Dame? Esa es la clase de berrinche que tenemos que echar. ¿Sí? Lo quiero. Yo les voy a decir a ustedes que hubo una persona, un patriarca, que una vez echó una clase de berrinche que se oyó en todo sitio. Y ese fue Jacob. Él lo que hizo fue apoderarse del ángel de Jehová y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me bendigas. Asido de la palabra, con deseo, con un hambre que nada ni nadie lo puede saciar, sino solamente Él. Yo recuerdo algunos años atrás, y perdonen por usar una alegoría, una anécdota más, pero yo recuerdo algunos años atrás que yo me encontraba en una situación, el Señor sabe, y yo recuerdo que yo estaba en el... Bueno, yo simplemente llegué al punto de decirle, Señor, aunque me mates, no te dejaré. Ese fue el colmo ya. Eso, en otras palabras, implica que había una resolución, ¿no?, total. Señor, ¿no?, eso es lo que se dice en el mundo, ¿no?, jugárselo todo en una carta, ¿no? ¿No? Es una resolución, es algo ya que ya uno sabe que no le queda a uno otro remedio. Y yo creo que cuando tomamos esa clase de decisión, creo que nuestro camino ya está más o menos marcado, ¿no?, porque ya entonces estamos plenamente convencidos, mientras que haya esto y esto otro y el por aquí y por aquí, ¿no?, mientras que hayan esos entretenimientos, el Señor realmente no está siendo la raíz, no está siendo la simiente, no está siendo la vid, no está siendo, porque tenemos otros sustitutos. Pero es cuando sabemos bien claramente de que Él lo es todo, y que podrá faltar este, y podrá faltar este otro, y el otro, y este objeto, y pero que el Señor no puede faltar, porque ahí se acaba Troya. Pero cuando hay sustitutos, pues entonces estamos asidos de otras cosas. Menos mal que hubieron aquellos que podemos decir que nos sirvieron de ejemplo, como Pedro, cuando llegaron a esa conclusión y dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué podrá saciar el hambre y la sed que hay en nuestro corazón? Solo tú, solo tú. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, esa leche no adulterada, esa leche divina,
ese alimento que solamente procede de Él, porque Él es divino, para que por medio de ella podáis crecer para salvación. Aleluya. Aleluya. Hay un detalle más que queremos observar. Bendito el Señor. El sustentador. Hemos hablado del autor, hemos hablado del dador, y estamos a punto de comenzar ahora acerca de el sustentador. Él es el autor, en Él se halla la fuente, Él es la fuente. Él no solamente es la fuente, sino que Él está disponible, Él es el que da, Él es el dador. ¿Ven la progresión? Y lo que Él da, exactamente, permanece. Él sustenta su alimento, lo que Él es, esa vida, no es una vida desgastable, es una vida que permanece. Esa vida sustenta. Uno puede recibir algo y ¿no? se le va entre los dedos. Uno puede comprar algo, pero el comején o el terrumbre, todo eso lo va absorbiendo, lo va disolviendo, lo va haciendo desaparecer. Pero la dádiva que Dios da es permanente, es eterna. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Sustenta. Queremos ver en solamente dos ejemplos. En el libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Aleluya. Cuán bello es nuestro Señor. Aleluya. Uno de los himnos que... El título en sí es lo que más me llamaba la atención de ese himno, de ese cántico, es ese que decía, mi Dios es real, mi Dios es real. Es que todo lo que se ve no lo es, pero Él sí, genuino, real. Y esa realidad suya se vio en el Antiguo Testamento, se ve en nuestros días. Él es aquel que sustenta, Él es aquel que en verdad nos imparte esa vida que permanece. Dice aquí en Deuteronomio, en el capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y, mil perdones, versículo primero, gracias. Deuteronomio 1, capítulo 8, versículo 1, gracias. Dice, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Pero yo pensaba que me amaba. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón cuando le dices, te amo. La, 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 la. Anoche hablábamos acerca de nuestros hijos, ¿no? Teníamos una conversación acerca de un incidente que ocurrió no hace mucho, y en sí, la forma en que nuestros hijos responden a la disciplina. ¿Han notado ustedes, padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos con cuánto agrado lo reciben? Como dicen, mi papá, mi mamá me ama tanto que no quiere que yo haga lo malo, por eso me corrigió. Bueno, quizás los de ustedes lo hagan, los míos no lo hacen así. Los míos deben de ser diferentes, por eso. Para afligirme, mi mamá me penitenció, me afligió. ¿No? Me pregunto por qué lo hacen. Dice el versículo 2, dice, tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, esa palabra, afligirte, en el versículo 16, para que no queden dudas, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y la otra parte no lo dice el versículo 2, pero ¿qué dice el versículo 2? Después de la aflicción, después de la prueba, ¿qué viene? La recompensa. ¿Qué? Para a la postre hacerte bien. Para a la postre, en otras palabras, después de que todo eso haya acontecido en tu vida, que tú sepas de que Él no lo hizo para mal, sino que lo hizo para tu bien, como prueba, como evidencia de que tú eres su hijo, su hija, ¿no? Y de que tú no eres un extraño. Bendito el Señor. En el momento actual, cuando se está disciplinando, no nos gusta la disciplina, pero después, si toleramos el castigo, la disciplina, después recibiremos la recompensa. Para la postre, hacerte bien. Amados míos, no os olvidéis que después del tiempo presente, hay un tiempo postrero. O en otras palabras, después del castigo, viene la bendición. Muchas veces nuestros ojos se posan en lo negativo. Muchas veces reaccionamos contra las cosas que nos acontecen. Pero el fin de todo es el Señor siempre hacernos bien. Una vez más, hablando del sustentador, dice aquí una vez más el versículo 16, que te sustentó. Ahora, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó. El que hace tener hambre es el que sustenta. El que hace la llaga es el que la venda. Con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Es para hacerte entender de que no lo está todo en la comida y el vestido. Que necesitas más que eso. Para hacerte saber. ¿Saben que ese cantico también que nuestro hermano nos ha enseñado? Entiéndeme cuando le decimos, ¿no verdad? Entiéndeme. ¿Cuántos saben de que el Señor también quiere que le entendamos? Entiéndeme. ¿Ha visto cuando muchas veces los hijos dicen, mi padre no me entiende? Lo que pasa es que ellos están anticuados, ellos no me entienden. ¿No? Ajá. Pero así es también, Él quiere que le entendamos. ¿Cuántos saben que en Jeremías 9:24, 23 y 24, allí nos dice que lo que el Señor quiere es que le entendamos y que le conozcamos? Vamos a continuar aquí. Dice una vez más el versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, la forma en que Dios sustenta. Él da y Él sustenta. Recuerden, Él es el autor, Él es el dador, pero Él también es el que sustenta. Dice, tu vestido nunca se envejeció. No dice que le estaba dando un vestido nuevo todos los días. Dice que el mismo que tenía no se había envejecido. Porque Él es el que sustenta. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días, en estos 40 años. ¿No? Los floor shines nuestro casi, si apenas podemos usarlos, ¿no? Un año. ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Sí, pero es que ese quizás no lo dio el Señor. Ese vino de otra fuente. ¿Sí? Es que es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto. Una cosa es depender del Señor en verdad, verdad. Allí no había Blue Cross ni Blue Shield. ¿No? Allí no había Mercy o Jackson. Allí no había ninguna de esas cosas. Hoy en día hay muchas cosas, muchos sustitutos. Ese es el único problema. Hay muchos sustitutos. Pero allí el pueblo estaba, como se dice vulgarmente, con la espalda contra la pared. Allí sí que no había otro remedio. O creer en Él, o de lo contrario. ¿Para qué lo hizo? Para que le conozcamos a Él. Para que le conozcamos a Él. Él es el que sustenta. Él sustenta con la dádiva que nos ha dado, procedente de sí mismo. Que es lo que estamos tratando, sustentador, dador y autor.
Qué tremendo.
Bendito el Señor. Bendito el Señor. 40 años. ¿Y fueron 40 nada más? A causa de la rebelión de ellos. Eso es en cuanto al pueblo de Israel. Vamos a ver, por favor, en el Nuevo Testamento, porque quizás en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. En el libro de los Hechos. Esto que vamos a leer aquí en Hechos capítulo 4. Es una de las cosas que se han intentado hacer dentro del cristianismo. Se ha intentado, de derecha a izquierda, a establecer comunidades cristianas. Yo viví en una de ellas por 3 años. Y pensaba que iba a ser el cielo en la tierra. Y qué chasco me llevé. Ahora aprendí mucho y doy gracias al Señor. Porque usualmente cuando uno ve que ha cometido un error, confiadamente, ¿no?, con la ayuda del Señor, confiadamente, uno espera no volverlo a repetir. Es muy distinto el Señor a hacer una obra genuina, ¿no?, como es típico de su ser, de sí mismo, hacer algo genuino, real, que procede de Él, y otra cosa es nosotros intentar copiar, ¿no?, lo que aconteció, que aparentemente tuvo éxito. Perdón, para nosotros alcanzar el éxito. ¿Cuántos saben que nosotros hacemos algo, lo hacemos porque queremos alcanzar el éxito de aquello que vimos ya completado? Pero es como esos famosos libritos. Antes había un librero, ¿no?, con libros de la librería, y habían toda clase de libritos, Hijos del Rey y esto y esto y otro. ¿Han leído alguna vez esos libritos? ¿No? ¿Sí? Lo interesante de esos libritos de testimonios es que lo que se ve en este librito es la parte del fruto, o en otras palabras, la parte excitante, ¿no?, lo positivo, lo atractivo de ese incidente.
Pero nunca los escritores, por lo regular, ponen los pormenores, que fueron aquellas cosas que condujeron a que aconteciera tal cosa. Es el problema. Y aquí, en cuanto a esta comunidad de creyentes en el libro de los Hechos, usualmente, la gente tiende a mirar este versículo, el versículo, versículo 34. El capítulo 4, versículo 34. La gente tiende a mirar nada más que las primeras palabras de este versículo. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cuál es la respuesta para eso? ¡Vamos a formar una comunidad! Pero nos olvidamos de leer los versículos anteriores. Y nos olvidamos leer, ¿no?, los capítulos anteriores, donde el pueblo del Señor estaba, como dice la Escritura, que parecían talmente ovejas para el matadero. Ese rebaño pequeño del Señor estaba siendo juzgado por palabra, en hechos, ¿no?, ante tribunales, perseguido, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ¿qué fue lo que le pasó a ese pueblo? Ese pueblo, para poder alcanzar esta parte, que es la que no había entre ellos ningún necesitado, o lo mismo que le decía el Señor a su pueblo en Deuteronomio 8, ese pueblo tuvo que ser probado. ¿Se dan cuenta? Un pueblo probado. No vamos a leer todos los versículos, pero aquí mismo, en este mismo capítulo, ellos estaban pidiendo, la oración de ellos, ¿cuál era? Dice en el versículo, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, etcétera. Dice en el versículo 29, y ahora Señor, parte de la oración, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos tengan las habichuelas y el vestido. ¿No? ¿Es lo que dice? ¿Eh? Señor, concede. ¿Eh? No permitas que se nos extinga los alimentos, que se nos acaben. ¿Por qué estaban pidiendo ellos? ¿Cuál era el centro de sus vidas que estaban buscando ellos? No estaban precisamente buscando aquello que decía el Señor Jesús, que les dijo bien claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es cuestión de añadidura. Ahí es donde se ve que el Señor en verdad es aquel que es el autor, el dador y el sustentador. No había necesidad. Porque Él es el pastor, Él es la sustancia. Nada me faltará. Creo que el salmista no dijo eso en vano. Siempre y cuando el Señor sea su pastor, siempre y cuando el Señor sea su sostén, nada podrá faltarle. ¿Quién lo hace todo? Ese verbo de vida, esa palabra de vida. Vamos a ver el último versículo, por favor, en esta mañana. En Primera de Pedro, una vez más, capítulo 1, Él es esa vida la cual, repito, se halla en el verbo, y ese es el verbo que Dios quiere que nosotros nos hacíamos de Él, nos apoderemos de Él, lo retengamos a Él, ese verbo de vida, esa palabra de vida. Él es la vida misma, su naturaleza es vida, pero no una vida que se apaga, es una vida que permanece, una vida indestructible, una vida que lo tiene todo, en ella se halla todo. Dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice aquí en el
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, una vez más el versículo 23, por favor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. La palabra de Dios que vive. Esa palabra vive y permanece o continúa nutriendo, continúa viviendo, continúa permaneciendo para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿De dónde procede todo esto? Del Evangelio, las buenas nuevas que se nos ha anunciado. Ese verbo que siempre ha sido, pasó la prueba de la muerte y se halló ser un ser indestructible. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. Ese es el verbo. Esa es la vida. Vida inagotable. Aleluya.